Está el mundo tan patas arriba que hemos cerrado los ojos ante el horror de otros países que nos pillan muy de cerca, sí. La guerra en Irán, claro. Ucrania, Palestina, el Líbano, Venezuela, Cuba. La inmigración en Estados Unidos, la inmigración en pateras. Todos estos conflictos han secuestrado nuestra atención. Cada mañana el recuento de muertos es mayor, mires hacia donde mires. Lo de los desplazados ya ni los contamos. A lo que hay que sumar, represión, hambre. Abandonamos los escenarios habituales y nos vamos al corazón de África. En África también libran guerras oficiales y guerras olvidadas, hasta clandestinas. Conviven con la mayoría de los gobiernos corruptos, rezan para que la cosecha sea buena y no ocurra ningún desastre, pero luchan contra la miseria más absoluta, luchan contra ellos mismos. Mira, nos vamos a un punto muy concreto del continente africano, a la República Democrática del Congo. Kinshasa, más de 20 millones de habitantes, la capital, un estado donde la corrupción es un medio de vida, se está convirtiendo en una auténtica bomba demográfica. Cada mujer tiene, que se sepa, 8, 10 hijos. El país podría superar los 170 millones de habitantes en 2050. El Congo tiene muchos problemas. El primero, claro, la pobreza. Según los últimos datos, el 77% del país es pobre, y me parece poco. Solo el 17% tiene acceso a electricidad y se calcula que un congoleño mantiene a 25 personas con un solo sueldo. Segundo problema, la salud. La tasa de mortalidad materno-infantil es altísima. Muchas mujeres mueren por infecciones en los partos. Tercer problema, la calle. No hay estadísticas oficiales siquiera. Es imposible contar a los niños. Pero se ven, y yo he estado allí. En cualquier calle de Kinshasa te encuentras con cientos de ellos.
Miralí, Donel, Patricia, Belva.
El cuarto problema, la guerra. Y lo peor es que en muchos puntos del país ni siquiera lo sabemos. La batalla se libra sobre todo en el este, en el norte, en la zona de los kivus. Ni siquiera hay bandos. Son grupos armados, saqueadores que matan por las minas. A lo que hay que unir Uganda, Ruanda, China, Rusia, oro, diamantes, el coltán. Quien conoce bien el rostro del hambre en los kivus, en esa región del Congo, es el sacerdote diocesano y médico Juan León Herrero. Padre doctor, ¿cómo te llamo, Juan?
Pues me llamas Juan y se acaba. Ni padre ni doctor, Juan. Con eso basta.
¿Cuántos años en África, Juan?
Bueno, intermitentemente desde hace 30 años. Los 10 primeros con bastante continuidad. En periodos nunca realmente, aunque he convivido y he actuado en contornos misioneros, realmente yo no me considero un misionero porque mi estancia allí ha sido siempre de 6 meses, venir acá, un año en alguna ocasión, largas estancias, pero así, temporádicas. Sobre todo en cuestiones de ayuda humanitaria, de proyectos, con Cáritas Española especialmente, aunque no comencé yendo con ellos. Yo comencé a ir el año 94, después del genocidio, del famoso genocidio ruandés, a los campos de refugiados.
Comentábamos fuera de micrófono, no voy a reventar ninguno de récord especial porque es público y notorio, y es que durante, lo hacemos ahora mismo a diario, pero durante muchísimos años no hemos mirado a nuestros vecinos del sur. Es que África no está tan lejos, está cruzando el estrecho.
Sí, está cruzando el estrecho,
pero luego hay que bajar.
Pero luego hay que bajar y hay un desierto por medio y normalmente nos quedamos con el contorno mediterráneo de África. Y el África subsahariana, como se suele decir, es justamente el África más que ignorada, excluida por completo de nuestros planteamientos, hasta culturales. Únicamente como anécdota y como folclore, pues bueno, los apreciamos, los valoramos, pero nunca contamos con ellos en el contexto económico, político, social. Se nos escapa.
Yo, si tengo alguna imagen terrible de nuestro viaje a Kinshasa hace un par de años, es el problema de la salud mental por las calles, la cantidad de gente que ves destrozada de por vida, pero incontables. Si a eso le unes la bomba demográfica, ¿cuál es el futuro, Juan?
Pues el futuro es bastante, bastante oscuro. Hay contextos distintos en el Congo. El contexto de Kinshasa es muy, muy concreto.
Sí.
De una urbe completamente saturada y desbordada, que sigue atrayendo gente miserable y que va a la miseria. Pero el contexto en otras regiones del Congo es un contexto muy distinto, mucho más rural, y no puedo decir que mucho más pobre, pero de una pobreza distinta. Es decir, por eso la gente huye también de las zonas rurales. Hay problemas de seguridad que parece que solo se resuelven si uno está en una gran ciudad donde se siente más protegido, se siente más acompañado, aunque realmente no está más protegido, está más expuesto muchas veces, tiene menos recursos porque lo urbano no permite, aunque sea, coger una planta y comérsela. Mientras
es que ni hay.
Porque ni hay, sí, sí.
Sí, sí, ni hay plantas. Pregunto una pregunta al doctor Herrero. Cuando estuvimos allí con una misionera que es mi superheroína, Ana Gutiérrez, médico también, le dije, ¿cuál es el parte médico que más veces firmas al cabo del día? Me dijo, pues lo que más firmo es arrivé mort. ¿Es verdad?
Bueno, pues depende del contexto. En el contexto de Kinshasa, con toda seguridad, porque nosotros estamos acostumbrados a acudir al médico cuando nos duele una muela o cuando nos hemos hecho un rasguño. Un congoleño va al médico cuando está muriéndose, cuando no tiene otro recurso.
Y literalmente. Llevas al niño así.
Sí, sí, literalmente. Yo vengo de Bukavu, donde he vuelto a ver niños muriéndose de hambre. La madre llevando al niño en brazos, 24 horas de camino, para que cuando llega al hospital, la madre ya está también desnutrida, llegar al hospital con el niño para que dure unas horas y se muera en el hospital, pero sin ninguna posibilidad de...
Cuando dices, has vuelto a ver, es que hace unos años no era así, ¿hemos ido a peor?
Hemos ido a peor, yo creo.
¿Por qué?
Pues porque por nuestro olvido de la situación, por nuestra negligencia al contar con los que realmente están a la base, incluso de nuestras industrias electrónicas, que son las punteras, con la situación, como se dice, estratégico-política, porque no cuentan, o cuentan desde una perspectiva muy interesada.
Solo cuenta para sacar.
Para sacar, y todo eso ha hecho que lo que era fruto, cuando yo empecé a ir hace 30 años, de una situación concreta, que era la del genocidio y los refugiados y los campos de refugiados, que no dan para más, bueno, uno pensaba que con la desaparición de los refugiados, con una vida muy precaria, pero mantenida, la situación no llegaba a estos límites de dramatismo. Que sí, que hay malnutrición, y de hecho, por ejemplo, lo digo porque la experiencia de la que vengo, en el hospital de Bukavu, en la sala de pediatría, el centro, la sala de nutrición infantil, ha existido siempre. Pero hasta hace un año, esa situación entraba dentro de los parámetros normales del Congo. Niños que no están bien alimentados, que tienes que recuperar, familias que como no comen suficientemente o sanamente, es preciso atender. Pero ahora es que a eso le añades una situación de guerra larvada, de ocupación de la región desde hace un año, con lo cual todas las estructuras de ser frágiles han pasado a romperse.
A ser completamente imposibles. Y sin embargo, hay oro, estaño, coltán.
Sí, hay de todo, hay de todo.
Es increíble.
Hay de todo. Y hay unas explotaciones mineras en algunas zonas del Congo que, como están bien planteadas y entran dentro de los cauces normales y comerciales, son legales y son causa de enriquecimiento para el Estado. Hay, como en Katanga, el cobre de Katanga, que sigue explorando. Hablan ahora incluso de que van a rehacer la vía férrea que comunica nada menos que Lubumbashi con Lobito en Angola, para tener salida al mar.
Al Atlántico.
Al Atlántico, lo cual quiere decir que ahí es una inversión de miles de millones. Y eso quiere decir que son rentables. Pero en la zona del Kivu, con el coltán, es más rentable que haya guerra y sacarlo clandestinamente.
Yo siempre que voy a África vuelvo con una sensación. Yo también lo haría. Me refiero a emigrar. Y ante la bomba demográfica se nos olvida eso, ¿eh?
Evidentemente, pero es que no hay alternativa. Nosotros no hacemos más que poner barreras en lugar de ir a solucionar los problemas con una actuación limpia y con una actuación justa. Es decir, los beneficiarios de la extracción de los minerales de esta forma ilegal somos nosotros, porque así nuestro móvil nos cuesta la mitad de lo que nos costaría, y yo estoy convencido de que, aunque nos costara el doble, todos pagaríamos el doble, muy a gusto, si supiéramos que con eso estamos contribuyendo a que haya un mundo más justo, más igualitario, seríamos capaces. ¿Qué pasa? Que nos convertimos en cómplices en la medida que pedimos las cosas más baratas.
Juan León Herrero, sacerdote diocesano, médico en los kibus, en el Congo, hoy nos ha servido pues un poquito para remover las conciencias, una especie de bofetada muy bien dada. Doctor, padre, Juan, gracias por la visita.
Gracias a vosotros por la oportunidad. Creo que es un privilegio poder acercar el mundo, aunque lo parezca que no, el mundo de la miseria a nuestro mundo, para que seamos más conscientes de dónde vivimos, cómo vivimos y cómo podríamos vivir.
Y que están ahí al lado, ¿eh? No lo olvidemos, ahí al lado. Gracias, Juan.
Gracias a vosotros.